Persiguiendo la sensatez. Recuerda, es una acción. No venimos con la sensatez. La sensatez tú y yo la debemos perseguir, especialmente en un mundo como el que nos ha tocado vivir, un mundo en el cual podemos ver caos a todo nuestro alrededor. Y el día de hoy vamos a hablar de un desafío más que la palabra de Dios trae a nuestra vida a través de nuestra serie. Hablaremos del cómo tú y yo, y con las personas, con la creación de Dios, podemos llegar a vivir en armonía, viviendo en armonía los unos con los otros. Existe una gran tensión cuando hablamos del vivir juntos, cuando hablamos del compartir nuestra vida, especialmente cuando nos toca compartirla con personas que son diferentes a nosotros. Por eso en este día vamos a hablar de esto, ya que nos cuesta convivir con los demás. Nos cuesta convivir con alguien que es diferente, pero no solo eso, nos cuesta convivir también, inclusive en nuestras propias familias. ¿Alguien aquí está peleado con alguna tía? Siempre hay una, ¿verdad? No una tía, una situación así. Siempre hay algo que sucede y nos cuesta convivir con los demás. La razón es que somos diferentes. Inclusive en la iglesia somos diferentes. Las diferencias debemos aprender a tratarlas. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, el desafío de vivir juntos. El desafío de vivir juntos. Juntos, no te asustes, no estoy hablando de que vamos a rentar una gran casa y nos vamos a ir todos a vivir ahí. Eso sería un verdadero caos. Lo que te voy a hablar en este día es acerca de una realidad. No somos buenos tratando con las diferencias. Por ejemplo, nos cuestan los ajustes de estar casados. Podemos tener un año de casado, pero te aseguro una cosa, algunos en la misma luna de miel experimentan desafíos y dicen, ¿qué hice? ¿Qué error es el que acabo de cometer? Y no te estoy hablando cuando te toman la foto frente al pastel, te estoy hablando cuando comienzas a sentir el aliento de la otra persona. El aliento de vida que Dios le dio, pero parece otro tipo de aliento, ¿cierto? No de vida. Nos cuestan los ajustes, Freddy, cuando comenzamos a ver las diferencias. Tú y yo podemos coincidir en un lugar como este, pasar una hora, 15 minutos en un lugar como este. Si viniste a los grupos de vida, probablemente las dos horas. Pero a pesar de coincidir en este mismo lugar y espacio, eso no quiere decir que estamos juntos. ¿Me estás siguiendo? Estamos en el mismo lugar, pero el vivir juntos es otro tipo de realidad. Algo que me emociona acá en nuestra casa de Champion Forest es que habemos diferentes naciones. Y esto es el diseño de Dios. Imagínate, ¿hay algún mexicano en la casa? Échate un gritito mexicano para creerte. No, ahora sí, ya está agarrando más calor por ahí, salió el mexicano. ¿Hay algún centroamericano? Pues y vos, ¿verdad? Aquí estamos, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos. A ver, grítame tu nación, colombianos, venezolanos, caribeños, Puerto Rico, República Dominicana. Solo Juan Carlos dio un grito despavorido ahí. Y el resto de caribeños, el cubano de Alaín, ¿verdad? ¿Qué otra nación? Grítame la que me faltó. Honduras, lo dije, Francisca, claro que sí, ahí están las baleadas. Brasil, tenemos Brasil en la casa también. Que el Señor me los bendiga, Luis y Fernanda, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. ¿Alguien más? ¡Ecuador! ¡Dios mío! La comunidad ecuatoriana que tenemos acá es grande, ¿eh? Por cierto, no me han invitado a comer últimamente, ¿verdad? Tenemos una deuda ahí con los ecuatorianos. ¿Quién más? Porque luego se van ahí que el pastor, me ofendí porque el pastor no dijo mi nación. Yo no quiero que tú te ofendas. Fíjate, todos diferentes. ¿A quién se le ocurrió esta idea de ponernos juntos en un lugar? ¿Por qué estamos aquí, Johan? ¿Qué estamos haciendo aquí? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis, el libro que nos habla de este gran final. Fíjate lo que ocurre en Apocalipsis 7, versículo 9. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿Sabes de quién fue la idea de poner todas las naciones juntas? Fue de Dios. Fue de nuestro Creador. Por eso tú y yo debemos entender que en esta tierra debemos comenzar a aprender a vivir los unos con los otros. A pesar de que no son de tu mismo contexto, a pesar de que no son de tu misma nación y tus mismas costumbres, Dios nos llama a estar juntos. Pero existen graves problemas para poder llegar a realmente estar juntos. Uno de ellos es la palabra racismo. ¿Has escuchado del racismo? En esta nación se escucha mucho del racismo. Y quiero leerte lo que el diccionario dice, lo que es el racismo. El racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto. El racismo puede incluso justificar la eliminación física de las razas consideradas inferiores. Básicamente, el racismo nos lleva a un punto en el cual menospreciamos a los demás. Pero no solo eso, no solo es despreciarlos, podemos inclusive llegar a atentar contra sus vidas. ¿Por qué? Simplemente porque son diferentes a nosotros, simplemente porque pertenecen a una raza que es diferente a la nuestra. Ahora, puede ocurrir el racismo en las naciones, como lo hemos visto, pero también el racismo es tan sutil, fíjate, que puede llegar inclusive a habitar en nuestros hogares, en nuestras familias e inclusive en nuestras iglesias. De ahí la importancia de que tú y yo hablemos de él. Ahora bien, fíjate, las diferencias existen. Yo recuerdo cuando me iba a casar con mi bella japonesa. Si no sabías, estoy casado con una japonesa. Yo soy de El Salvador. Hay una gran diferencia. Otro día te voy a contar mi testimonio. Este no es el espacio para eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando me iba a casar, una tía me dijo: muy bien, sobrino. Yo decía: le gustó la japonesa a la tía. Y me dice: no, estás mejorando la raza. Yo dije: pues sí, las pupusas ahora van a salir mejor, ¿verdad? Hay un nivel. Y estamos acostumbrados a que este mundo nos enseñe de que hay niveles a niveles. Y debemos tener cuidado y analizar este problema no de acuerdo a lo que tú y yo creemos que es lo mejor, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es lo único que nos puede llevar al punto de balance perfecto en el cual debemos estar posicionados. En ocasiones tenemos la tendencia a creernos superiores a los demás. Tú y yo tenemos la tendencia a creer que toda la vida gira alrededor de nosotros. Y este es el grave problema. Existe en nuestro corazón lo que es el orgullo, lo que es el egoísmo, que nos lleva a pensar nada más en nosotros mismos. Pero no solo eso, hay un problema. El orgullo y el egoísmo te comienza a inflar. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando te inflan? Comienzas a elevarte como un globo. comienzas a ver a todos desde arriba y dices, ay, qué pequeñitos se ven. El egoísmo y el orgullo hay que tenerle mucho cuidado. Dios quiere tratar ese problema. Cuando hablamos de racismo, no solo debemos ir a los noticieros, debemos hablar aquí, en nuestra casa, para que siempre cuidemos que esto no llegue por ninguna forma a nuestro corazón y a nuestra vida. Debemos entender que es un desafío el vivir juntos. No es fácil el vivir juntos, pero más que un desafío, más que un problema, yo quiero decirte algo en esta mañana, es una bendición el vivir juntos. Solo tres. Solo a tres es una bendición el estar aquí juntos. ¿Por qué? Porque vemos un problema. Somos buenos para ver los problemas, no somos buenos para ver las bendiciones. Ves tu matrimonio y ves un problema. El Señor ve una bendición en tu matrimonio. Ves a tus hijos que están creciendo y ves problemas. Ya no sabes cómo vas a pagar el college y los demás. Dios no ve los problemas. Dios ve lo bendecido que tú eres. Somos bendecidos de estar de diferentes contextos, de diferentes naciones. Más que un problema, es una bendición. Y lo que hemos venido hablando en esta serie, fíjate, hablamos del dolor, el mal y el sufrimiento ocasionado por muchas de nuestras decisiones. Luego hablamos de cómo se ha ido perdiendo Hilda el valor de la vida, y todo esto no nos permite ver aquí en la tierra lo que vamos a ver en la eternidad, lo que Apocalipsis nos está diciendo: muchas personas de diferentes naciones unidas gritando con gran estruendo, la salvación es de nuestro Dios. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de esta realidad? Algo que siempre disfrutamos con Pastor Jan es cuando dejamos la música bien bajita y nuestras voces comienzan a sonar. Es de mis partes favoritas cuando le decimos a él: eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. En ese momento tú no estás viendo al de al lado, porque si lo ves te desanimas probablemente. Venías peleado de casa. ¿Alguien vino peleado de casa? No levantes la mano. Pero te aseguro que tal vez estoy hablando de ti. En lugar de darle digno la adoración a Dios, comienzas a ver los problemas. ¿Ves lo que te estoy hablando? Tú pensaste que te iba a hablar de los gritos que hay allá afuera. No, el racismo puede llegar de maneras tan sutiles a nuestro entorno. Pero los gritos que escuchamos en el Apocalipsis no los escuchamos aquí en la tierra. Escuchamos gritos de violencia. Escuchamos gritos de protesta, cada grupo defendiendo el qué, tú lo sabes muy bien, mis derechos. Yo no sé ustedes, pero este grupo está contra este grupo y este grupo se la agarra contra este grupo y comienzan no a gritar digno eres, no, comienzan a gritarse entre ellos. Este es producto de lo que hace, fíjate, el no tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Las personas, en lugar de acercarse a Dios, se han alejado de Dios. Los hogares, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y si tú te alejas de Dios, no esperes que la bendición de Dios llegue a tu vida y a tu hogar. Pero cuando tú te acercas a Dios, a medida que tú te acercas, Dios te comienza a mostrar lo maravilloso que es el vivir juntos. Como iglesia debemos hablar del racismo. Como iglesia debemos hablar de las diferencias, ya que eso afecta nuestras vidas y afecta nuestros hogares. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos enfrentar el desafío de vivir juntos? Punto uno, nunca te creas superior a los demás. Clarito, conciso. Nunca, ¿sabes lo que significa nunca? Ni una sola vez. No te creas superior a los demás. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dile a la persona que tienes al lado: usted es mejor que yo, aunque te cueste decirlo. Te doy tiempo. No tengo prisa. Bueno, sí tengo prisa, pero quiero que experimentes de forma viva lo que es la palabra de Dios. ¿Ves cómo a veces, aunque seamos creyentes, vivimos lejos de la palabra de Dios? Comenzamos a ver todos así por el hombro. ¿Y a este quién lo invitó? ¿Sabes quién lo invitó? El Cordero de Dios. Porque para Él no hay acepción de personas. Y cuando Él nos está diciendo, ¡hey! En el Apocalipsis va a haber una gran multitud. Y no está nombrando ninguna de nuestras naciones como lo hicimos al inicio. Dice una gran multitud. Esta es la obra que Dios puede hacer. Déjate regalo una frase en esta tarde. El trato que les des a los demás radica en cómo tú los ves. El trato que tú le das a los otros tiene una base, un fundamento, el cómo tú ves a esas personas. Si tú ves a los demás como superiores a ti, como mejores que tú, así será tu trato. Pero también si tú los ves como inferiores, así también será su trato. ¿Hay algún casado en esta tarde en la casa? ¿Qué tal va el matrimonio? Bien, dicen por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios por ese testimonio. Algún día lo vamos a escuchar acá. La mayoría de nosotros tenemos un desafío de vivir juntos, porque hay una guerra de poderes a ver quién es mejor que el otro. Cuidado, porque el racismo puede estar más cerca de lo que tú pensabas. Entonces, el trato que tú les das, el creernos mejor que los demás, no nos permite el llegar a trabajar en equipo, que es también el diseño de Dios. Y qué triste es que tú llegues al final de tu vida solo. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a haber nadie digno de estar a tu lado. Tú eres el mismo que los ahuyenta con la actitud de superioridad. Pero bueno, algunos se me ponen muy serios. No voy a hablar de ti. Hablemos de los que no vinieron mejor, ¿cierto? Los que no vinieron se creen mejor. No, tampoco hablemos de ellos. Hablemos de todos. En algún momento de nuestra vida está esta tendencia, ¿sabes qué? De creer que la vida es mucho mejor vivirla solo. Pero no es así. Versículo 2 de Filipenses 2 dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón. Me gusta esta versión como lo dice. Mira, en la vida se trata de ponerse de acuerdo, pero no solo de dientes para afuera. La Biblia te dice, viene de lo más profundo de tu ser. Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Para llegar a trabajar con un mismo pensamiento, David, para llegar a tener un mismo propósito en la vida, es necesario que trabajemos las diferencias. Es necesario que entendamos esto, que hay un enemigo tan sutil que tentó a Adán y Eva. Lo vimos allá cuando hablamos del mal, el dolor y el sufrimiento. Pero ese enemigo tan sutil también ha llegado a que no valoremos más nuestra vida ni la de los demás. Lo vimos la semana pasada. Él quiere destruir la vida. Y la manera en cómo lo va a hacer es que te va a comenzar a susurrar al oído a decirte, tú eres mejor que los demás. El problema no es tuyo. Déjatelo, hasta te lo actúa. ¿Sí? Tú no eres el del problema. El del problema es ella. Tú no te mereces esto. Yo creo que te iría mejor solo. Y el otro, ¿verdad? Sí, es cierto. Tiene razón. Yo no me merezco esto. Y tú no sabes cómo escucho yo esas frases en la oficina. Cuando había un pastor allá en Durango, México, que decía, cuando le decíamos, yo no me merezco esto, él decía, ¿sabes lo que tú mereces? Tú mereces la muerte. No sé qué, ay, ese pastor. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesucristo a darnos vida. Si hay algo que tú y yo merecemos en esta vida, no es lo que tú crees que estás esperando. ¿Alguien aquí lo tratan como rey cuando llegas a casa? Nunca falla, ¿verdad? Te estaba hablando del enemigo, ¿verdad? Pero ¿te crees superior a los demás? Eso no es bíblico. La Biblia dice, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Volvemos a practicarlo, ¿te parece? Dile al de al otro lado, usted también es mejor que yo. Algunos dicen, pastor, justo no tengo nadie al lado, búscate a alguien. Que no se trata de hablarle al que no está a tu lado. Nunca te creas superior a los demás. El orgullo es el inicio de la destrucción de las relaciones. ¿Sabías eso? Si tienes orgullo, ten cuidado, porque el orgullo te está haciendo trabajar de tal manera que te estás quedando solo. Versículo 4 de Filipenses 2 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y para interesarnos a los demás me lleva al punto 2. No te aísles de los demás. No te aísles de los demás. El aislarte no es bueno para ti y no es bueno para tu familia. Nos lo demostró un virus que ya lleva como 3 años, hasta la cuenta le perdimos, ¿cierto? Oh, solitos, desesperados por salir, por convivir con alguien. ¿Te recuerdas la primera vez que visitaste a alguien? ¿Lloraste o no? Bueno, tal vez tú no, yo sí, ¿verdad? ¿Dónde habías estado todo este tiempo? Ya no aguantaba estar encerrado, no a la familia. Ya no aguantaba el encierro. El aislarte no es bueno para tus emociones. Tú necesitas el convivir con alguien más. Existe un grave problema cuando tú te aíslas, cuando te separas de las personas. Aunque tú pienses que es mejor el vivir tú solo, no es así. La Biblia nos dice en Filipenses, pónganse de acuerdo, trabajen juntos en un mismo pensamiento y con un mismo propósito. La razón es Apocalipsis, porque todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, adoraremos al único que es digno de nuestra adoración. Pero el trabajo comienza aquí en la tierra, ya que allá en la eternidad vamos a ser varios. ¿Sabías eso? Esto quita esa teoría de que solo mi iglesia se va a ir al cielo. Hay lugares que así se predica, ¿cierto? No en este lugar. Alrededor de todo el mundo hay muchos creyentes de Dios y debemos orar los unos por los otros. No estamos en una competencia, estamos en un mismo pensamiento, estamos en un mismo propósito. Pero ¿ves cómo el enemigo es tan sutil que te dice, uy, no, tú, la tuya es mejor que la del otro? Y no estoy hablando de la esposa. Aunque a veces también el enemigo es así, ¿verdad? Familia, la vida no es una competencia. La vida se trata de ponernos de acuerdo y encontrar la voluntad de nuestro Dios. El matrimonio es algo que te mejora. ¿Hay alguien de acuerdo conmigo? No te hagas, ¿verdad? Lo dijiste bien forzado. Depende de cómo lleves tu matrimonio, es algo que te mejora. La familia es algo que te mejora, ¿cierto? Depende cómo lleves tu familia, puede ser la mayor bendición que Dios te da sobre la tierra. Tu iglesia es algo que te mejora. Cuando la llevamos correctamente, predicando la palabra de Dios y adorando nada más a Jesucristo, el Cordero de Dios, es algo que tú vas a entender lo que Dios estaba hablando. Debes entender que todas estas áreas que te he hablado siempre tendrán personas diferentes a ti. No existe ese lugar en el cual la gente piensa como tú, aunque tú creas que así es. Todos estos espacios tienen diferencias y por eso debemos tratarlas, porque esas diferencias pueden llegar a ser la mayor bendición en tu vida. Por eso, último punto en este día, abracemos las diferencias. Abracemos las diferencias. Existe algo especial cuando tú y yo estamos caminando con alguien que es diferente a nosotros. La tendencia es alejarnos de los que son diferentes y solo nos juntamos con ¿quiénes? Pues con los que nos gusta el mismo equipo de fútbol. El equipo rival, que Dios los bendiga. Hasta en algo tan tonto y mínimo y vano, fíjate, podemos ver cómo el orgullo a veces nos juega. Hay gente que comienza a pelear por equipos españoles y hasta donde yo sé, ninguno aquí somos español. ¡Ah! Oh, pero que no me insulten al equipo porque van a ver de qué estoy hecho. No abrazamos las diferencias. Pero ¿sabes qué? Dios coloca en tu camino personas diferentes que te hacen dos palabras, te van a gustar: crecer y madurar. Bueno, tal vez no te gustaron tanto. Crecer y madurar. Te regalo otra frase. El crecer no depende del pasar de los años, ya que tú puedes cumplir muchos años sin crecer en las áreas de tu vida. Ya se están animando algunos, ¿verdad? Estamos entrando en calorcito, Dieguito. ¿Cómo ves? El crecer, ay, cuando crezca va a madurar. No. Para crecer y madurar hay que ser intencionales. Y ese crecimiento y madurez viene muchas veces de alguien que es muy diferente a ti. El problema es que en muchos hogares, en muchos matrimonios, en mucha iglesia hace falta madurez. La madurez es la que nos permite trabajar juntos, Frank. Por algo la Biblia dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? No todo el tiempo debemos estar tomando lechita espiritual. Tiene que haber un momento en el cual nuestra base está sólida, en el cual mi fe no depende si el pastor me saluda o no me saluda, en la cual mi fe no depende de si me hicieron unos ojitos feos o unos ojitos bonitos. La fe que Dios nos ha dejado va mucho más allá, iglesia. La fe que Dios nos ha dado tiene que ver con lo que va a suceder en la eternidad. Toda lengua, toda nación, diferentes razas, no peleadas, juntas, trabajando para el Rey de Reyes. Ahora la pregunta es, yo voy a ir aterrizando en el mensaje. La pregunta es, ¿eres maduro para vivir con alguien más? Esas hermanas, ¿verdad? Que siempre están en las congregaciones. No escuché ningún hombre. Y eso me preocupa, Johan, también. Porque esto nos confronta con nuestra realidad. ¿Qué cosas te enojan de los demás? Muchas veces son cosas sin importancia, Luis. Muchas veces son gustos, son preferencias, son cosas que nos incomodan. Y este es un problema del corazón, porque el crecer y el madurar es algo que duele. Y estos elementos solo llegan cuando aprendemos a vivir juntos. Dios te ha puesto en un lugar con personas diferentes. Te casó con alguien diferente. Bueno, tú te casaste solo, ¿verdad? Pero Dios permitió que te casaras con alguien diferente, ¿sabes qué? Para mejorar tu vida, pero solo va a mejorar cuando tú tratas tu corazón. Art Lindsay, un teólogo, dice así, y me gustó esta frase para nosotros los creyentes, dice: la forma en cómo los creyentes tratan a las personas es una indicación de cómo valoran a Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de nosotros los creyentes. ¿Alguien cree en Dios? ¿Alguien va a gritar allá en la eternidad, digno es el Cordero y todo eso? Ahora, fíjate lo que nos toca aquí en la tierra. Nunca te creas superior a los demás. Nunca te aísles, porque eso no es la iglesia. Y último punto que estamos hablando, debes abrazar a alguien que piensa diferente de ti. A alguien que Dios lo hizo diferente a ti. He visto, fíjate, muchos hogares destruidos simplemente porque alguien no supo trabajar el orgullo de su corazón. He visto muchas iglesias destruidas. He visto a muchos que por causa del orgullo pierden amistades valiosas. No era el propósito de Dios, pero el orgullo en el corazón de la persona destruye las amistades. Cuando las cosas no se hacen a mi manera, entonces yo no quiero esa amistad. Cuidado, porque probablemente en tu corazón se ha metido algo que ni siquiera tú te has dado cuenta y te está destruyendo. En las iglesias también lo podemos ver. Las personas que comienzan a decir, cuando las cosas no se hacen conforme a mis preferencias, entonces esa no es una buena iglesia. ¿Sabes lo que es una buena iglesia? es donde siempre se predica la palabra de Dios. Sin importar la preferencia hacia la música, sin importar la preferencia hacia las comidas. ¿Sabías que hay gente que se ofende hasta por las comidas? ¿Sí? Pastor, ¿por qué solo pupusas? Y sabes que por eso yo nunca traigo pupusas. ¿Por qué vas a pensar que estoy tratando de imponer mis preferencias? Y hay gente que se ofende por esas cosas, Claudita. ¿Dónde está el problema? ¿En la iglesia? Hazle conmigo así. No. ¿En tus hijos? ¿En tu pareja? Sí, dijeron algunos. Cuida tu corazón. El problema está aquí. Los celos y las envidias no te dejan vivir. Por algo estamos hablando del crecer y madurar. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos lleva a crecer y a madurar, santos. Te regalo la última frase del día. Las diferencias no nos debilitan, las diferencias nos hacen más fuerte. Es más rico cuando estamos con alguien que es diferente a mí, porque así yo puedo comer arepas de diferente tipo. ¡Ay, la reina pepiada! ¡Qué delicia! Las baleadas con... ¿Cómo son, Manuel? Tú que eres de Honduras, ¿verdad? Manuel está concentrado en el piano ahí. Las baleadas con todo. Sí, con Manuelito fuimos a Nueva Orleans a comer baleadas con todo. ¿Quién me las enseñó? Mi hermano diferente, hondureño, pero que lo amo con todo mi corazón. Yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque tú eres creación de Dios. En el paraíso no podemos ver de qué nacionalidad eran Adán y Eva. ¿O alguien lo sabe? ¿Del Edén? ¿Entonces eran edenitas? Cuidado con la teología que a veces utilizamos. ¿Sabes por qué Dios no dejó diciendo para que nadie se levantara? Ay, es que Adán y Eva eran de mi país. Eran mexicanos. Eran colombianos. Eran salvadoreños. No. A imagen y semejanza de Dios fueron creados. Y la persona que tú tienes a tu lado fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso tú debes aprender a convivir con esa persona, porque en el cielo, en la eternidad, todos juntos estaremos adorando al único que necesita ser adorado. Probablemente en tu casa no hay armonía. ¿Sabes por qué? Porque has sacado a Jesucristo de tu casa. Jesús es el único que puede traer la reconciliación entre nosotros y Dios, pero también entre los demás. Probablemente tu matrimonio es un caos. Pensaste que te iba a hablar de la nación de Estados Unidos, ¿verdad? No, te voy a hablar del caos que cada uno vivimos día con día. Probablemente has sacado de tu matrimonio a Jesús. Tu vida con tus hijos es un caos. Probablemente has sacado a Jesús de la ecuación. Y si lo sacas, déjame decirte, el caos comienza a reinar. Ponte de pie, iglesia, en este lugar. Porque el Apocalipsis dijo: vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla, y gritaban a una voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero de Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.